señor Carlos Vizcarra, noviembre 4 de 1997. Nos estaba comentando de por qué venían los pescadores de Guaymas acá a San Felipe.
Porque aquí había mucha totoaba, mucho pescado, uh-huh. y venían de allá periódicamente a la pesca, ¿no? Y se regresaban a Guaymas, muchos.
Ajá.
La mayor parte se regresaba. En esa época se pescaba mucha totoaba. La totoaba, no sé si la conocerás, es un pescado muy grande que llega a pesar de 80, 90 kilos. ¿Sí?
Uh-huh.
Y en ese tiempo, fíjate lo que son las cosas, se pescaba ese pescado tan fino, nomás por el puro buche.
Ah, por el, o sea, el interés de la pesca de ese pescado por el buche.
Sacarle el buche. Sacaban una totoaba, llegaban, la abrían, o traía uno, y le sacaban el buche y lo guardaban. La totoaba la tiraban, la dejaban ahí en la orilla de Dios. El día que nosotros fuimos por primera vez me quedé yo asombrado porque vi así en la orilla de la playa, pero muchas totoabas alineaditas que ya habían abierto y sacado el buche. El buche lo vendían a los chinos, hacían unas patas así, puro buche, y la totoaba la tiraban, no secaban la carne ni nada, la tiraban los animales, era un desperdicio, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos, pues nos regalaron las totoabas, nos cargaron el camión, yo les llevaba ahí cualquier botella de tequila, cualquier cosa, porque les gusta mucho los pescadores, y me echaban 8 o 10 totoabas o más, lo que podía el carro, y me las regalaron.
Ajá.
Pero así era la cosa, no, no les interesaba. En ese tiempo los americanos no conocían la totoaba, no la conocían. Para pasar al otro lado pescaban la curvina, es un pescadito chiquito, más corriente, y eso era lo que mandaban para el otro lado.
Ajá.
Tanto que me acuerdo que en una ocasión a mí se me ocurrió, como yo había trabajado allá con, había conocido a ese señor donde después trabajé o antes con, en la tienda, se me ocurrió llevar unas totoabas ahí a Broly, y ahí en Broly había mucha gente de Guaymas. Creo que me llevé 3 o 4 totoabas. Y una admiración con ellos allá.
Uh-huh.
Al pasar la línea ahí nos tomaron fotos y nos preguntaron de dónde. ¿Dónde venía ese pescado? Les dijimos que del Golfo, que de San Felipe, que solamente en las aguas tibias se daba ese pescado, que en San Felipe y en Guaymas y en la parte de China. ¡Ay! Les hice el cuento, ¿no? ¿Y cómo se llama? Pues le puse Mexican Sea Bass, porque Sea Bass le decían a la curvina, Mexican Sea Bass, no sé por qué. Pero hasta la crónica ahí de Caléxico habló de los... Llegábamos a Orole allá y este señor me dijo, la verdad, yo tengo un compadre allá en la zona americana, y le llevó un pedazo y lo limpiaron. Es una carne muy buena, muy bonita. Y les gustó mucho. No, yo no volví a llevar ya, no sé por qué, pero era muy fino.
Uh-huh.
Ya te digo, lo pescaban por el puro buche, que era lo que le vendían a los chinos.
Uh-huh. ¿Y por qué el puro buche nada más,
Pues no sé, no salaban, no tenían precio, yo creo, mercado para la carne de la totoaba, porque pues no, la tiraban. La tiraban nomás, le que sacaban el buche y ahí dejaban las totoabas.
¿Y no se descomponían para cuando usted las tomaba?
Sí, llevábamos una barra de hielo y nosotros esperábamos la marea reciente. Por ejemplo, llevábamos hoy en la mañana y esperábamos hasta en la tarde que salían los pescadores. En cuanto le sacaban el buche, nosotros cargábamos el camioncito, le echábamos hielo encima y nos veníamos toda la noche, porque en la noche es más fresco.
Uh-huh.
Y llegábamos aquí en la mañana.
Uh-huh. Y luego acá la consumían, entonces, dice lo que
sí, luego lo he limpiado ahí, que en la Semana Santa se vendía mucho pescado.
Uh-huh.
Y mi papá vendía el pescado ahí en el mercado, tenía un puestecito ahí, y ahí lo vendía.
Uh-huh.
Uh-huh. Vemos que así era la cosa.
¿Y y por qué dice que los americanos hasta entonces no conocían?
No conocían la totava, después la comenzaron a pedir, ya después la compraban. No sé cómo lo hicieron, pero después la pedían. Pero al principio, pura curvina era la que se exportaba. Llegaban los camioncitos ahí, los pocos que iban, porque eran muy pocos. Y con curvina, y lo vendían para el otro lado. Pero nosotros fuimos cuando apenas, yo creo que unos dos o tres gentes iban a San Felipe a pescar, fuimos de los primeros. Y estábamos chamacos, pues yo con 18 años mi hermano tendría 15. Era difícil, era durito la desvelada.
Sí. Pues yo creo que ya estamos en la última pregunta, ¿no, Carlos?
La última carcajada de la Comanche.
¿Qué dice la última carcajada de la Comanche?
Quién sabe, es una canción.
A mí me gustaría que a ver si, o sea, esto tiene que ver más como una, digamos, una reflexión de usted en relación con su vida y pensando más bien en las cosas que usted ha sentido que han significado, que nos platique algo que esté así, que haya sido una vivencia muy intensa de usted, algo que sea muy profundo, que le haya quedado registrado en su memoria como una huella indeleble.
Pues que te dijera, mira, desde un principio, al venir yo aquí a Mexicali, que entré a la escuela con intenciones de seguirla, ¿no? Conocí gente allí que después fue interesante. Había una familia Villarino, ¿te interesa ahí?
Sí, está bien.
Había una familia Villarino, antes que se me olvide, Francisco Dueñas,
el doctor profesor.
Francisco Dueñas estuvo junto conmigo en la escuela, ya ves cómo murió el pobre, en el cuarto del Seguro Social, fue de los constituyentes aquí de Mexicali. Estaba Emilio Sandoval, que también fue banquero, no sé qué, bueno, estuvo junto conmigo el Toro Vildósola, le decíamos, a Gustavo Vildósola Almada, el padre de
del que está ahorita en la Kenworth, Gustavo
Vildósola, de la Kenworth, ya abuelo de un compadre de mi hijo, que es hijo de él, mira, él estuvo conmigo en la escuela, Vildósola, estuvo Josefina Corella, que después fue profesora, no sé qué, estuvo Guillermina Fierro, María Luisa Camus, era vista, ¿no? Y Alfonso Fierro, había unos hijos del que en ese tiempo era gobernador, Manuel, como te dije que estaba de gobernador, era señor.
¿De Sánchez Taboada sería?
No, después de Cantulo, luego. Manuel.
Manuel. ¿Quién estuvo después de Cantú? ¿Fue Avilés? No, ese fue antes de Cantú.
Manuel. Parecido a dejar a Manuel.
Bueno, es el que le sucedió a Cantú. Es el que le continuó a Cantú.
Sí. Estuvo de... Ahí está. Valareso. Valareso fue. Que nunca lo he oído mentar, y es de gobernador, quizás porque Manuel Valareso. Es que eran interinos, ¿no? Venían. También estuvo conmigo ahí en la escuela. Gente así.
esas cosas las tengo yo muy grabadas, ¿no? Porque pues, yo venía con mucha ilusión de seguir mi instrucción, pues siquiera terminar la primaria, que no pude, pues nomás hasta ahí llegué yo hasta el tercer año. Y otra, pues, ya cuando comencé a trabajar aquí en Mexicali, para mí no se me olvida el cambio que tuve, porque para mí fue una cosa muy grande cambiar de la vida que llevaba ya de andar trabajando ahí con los japoneses al rayo del sol, a venir a trabajar acá ya de por sí, ¿no? Ya de otro modo. Pues no se me olvidan esas cosas, son, ¿sí? Otra época para mí muy significativa es de cuando me casé para acá, tener una familia tan bonita como la que tengo, lograr mis sueños de darles un título a cada una de ellas. Todas estudiaron lo que quisieron, hasta donde quisieron, hasta allí yo nunca les limité. Si no estudiaron más es porque no quisieron. Unas estudiaron aquí, unas en la universidad, en el CET, en San Diego hizo su carrera de psicóloga. Elsa, no sé si la conoces, la esposa de Rubén, hizo su carrera de psicóloga en San Diego. Y luego, ¿no? En fin, para mí esas han sido mis más grandes satisfacciones. Y vivir hasta la fecha como vivo. No estoy rico, pero vivo feliz, tengo muy buena familia, me enorgullezco de tenerla, porque, pues no sé, ya, yo creo que ya es natural, ¿no? Porque que, pues no sé si habremos puesto algo de ejemplo, si tendremos algo de parte nosotros en ello, mi mujer y yo, ¿no? Muy buena mujer. Y yo creo que, pues esas son mayores satisfacciones.
Bueno, pues muchísimas gracias, señor Carlos. Muchísimas gracias por
su tiempo. No, gracias a ti, ¿no? Que tuviste la paciencia. Aunque es tu trabajo, pero...
No, gracias por su tiempo.
Ojalá que sirva de algo.
Claro que sí.
Oye,
claro que
sí. A ver, explícame, ¿para qué eso? Se me han preguntado para qué es y yo les digo que no sé.
¿Cómo? Pero le expliqué...
Sí, le explicaste, pero como si no...